Son las 2:01 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Comenzaron los médicos de atención primaria en Madrid y con el paso de las semanas se han ido sumando los sanitarios de otras regiones, los que han decidido convocar protestas ante la falta de calidad en el servicio que tienen la obligación de ofrecer. Unas movilizaciones derivadas del poco tiempo que dicen tener en las consultas para tratar a los pacientes y de las largas listas de espera que se forman por la falta de sanitarios. En medio de toda esta crisis hemos conocido que más de 10 millones de personas en España tienen también un seguro al margen de la cobertura de la Seguridad Social, unas cifras que aumentan con el paso de los años y que también están provocando que aumenten las listas de espera en los hospitales y centros sanitarios privados. Este año, no lo podemos olvidar, la atención primaria se ha visto colapsada fundamentalmente por infecciones respiratorias y por la bronquiolitis, que ha afectado sobre todo a los más pequeños de la casa. Unas enfermedades típicas del frío y que en la mayoría de los casos han sido consecuencias o derivaciones del coronavirus. Precisamente hoy se cumplen 3 años del estallido de la pandemia en Wuhan, esa ciudad china que literalmente tuvo que cerrarse a cal y canto por los contagios y los fallecidos que estaba provocando esta enfermedad que no conocíamos entonces y que nos empezaba a meter el miedo en el cuerpo. Desde entonces, pues en fin, ¿qué te voy a contar? Confinamientos, mascarillas, distancia social y la carrera contrarreloj para encontrar una vacuna que arrojase algo de luz en medio de tanta desgracia. Ahora es obligatoria la mascarilla para entrar en los centros sanitarios, en las residencias de mayores y también en el transporte público. Y 3 años después, hay voces que ahora sí piden el fin de esa mascarilla, algo que sin duda alguna sería un golpe definitivo para dejar atrás este mal sueño que ha sido el coronavirus, toda la pandemia. Una decisión que se está retrasando un poco por la aparición de nuevas cepas en China. De hecho, algunos países como Italia, Estados Unidos o el nuestro España exigen controles a todos los pasajeros chinos que llegan a sus aeropuertos. En estos momentos los expertos sanitarios piden un último esfuerzo, esperar un poquito a conocer las consecuencias de las celebraciones del Año Nuevo Chino que ha tenido lugar este fin de semana, para ver si verdaderamente, pese a las masificaciones en las calles y al continuo movimiento, los contagios están controlados. Se cumplen 3 años de esa primera ola de coronavirus. Ola mortal en China y en el resto del mundo. Ahora ya nos abrazamos, llenamos los bares, acudimos a conciertos y miramos a la pandemia por el espejo retrovisor. Menos mal. Unos últimos coletazos de esta enfermedad que ha dejado debilitado a nuestro sistema sanitario. Por eso, ahora tenemos que hacer una reflexión para saber qué necesitamos para reducir las listas de espera y mejorar también la atención a los pacientes, a todos nosotros. Recuperar, lejos de luchas partidistas, esa calidad sanitaria que hemos perdido como consecuencia de mucho tiempo luchando contra la pandemia en España. Además de esto, están pasando más cosas que son destacadas y que vamos a contar con la ayuda de José Luis Concejero.
Pues sabemos a esta hora, Ángel, que Paloma e India, madre de 45 e hija de 8 años, son las dos víctimas de lo que parece un nuevo asesinato machista. Ha tenido lugar esta madrugada en Valladolid.
Hemos puesto a la calle esta mañana, pues ya llega mi mujer, mi sobrina.
¿Ustedes conocían que esta persona tenía antecedentes por violencia de género?
No tenía idea.
Tenía antecedentes, sí, pero de una relación anterior. Justo el tipo de situaciones que han llevado a este inicio de año a recuperar de nuevo el debate sobre la necesidad de endurecer las medidas de protección, porque en lo que va de 2023, la mitad de los asesinos de sus parejas o exparejas tenían antecedentes. Además, resuena una de esas frases destacadas de la entrevista esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de Castilla y León, a raíz de las medidas para las mujeres embarazadas.
Al final, ¿el protocolo en qué ha quedado?
No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres que tengan intención de abortar. Ahí no se habla en ningún momento ni medidas pro vida ni medidas antiaborto. La idea era totalmente distinta: mejorar las prestaciones sanitarias para aquellas mujeres embarazadas.
Vamos, que Alfonso Fernández Mayueco se desmarca de la interpretación pro vida de estas medidas que hizo Vox, aunque dice que ni va a romper con sus socios ni tiene en mente adelantar las elecciones. Y un par de cosas más, Ángel. La preocupante es la reacción de Rusia, que amenaza con consecuencias impredecibles si se hace entrega de nuevo armamento a Ucrania. Alemania, de momento, mantiene en suspenso el visto bueno al envío de carros de combate. y mucho más positivo, evidentemente. Por el contrario, la aprobación en Bruselas a las ayudas que necesita la plana de Acelor en Gijón para retirar el carbón. ¿Y esto qué supone? Pues parece que va a ser una garantía de empleo directo para 5.000 personas durante los próximos 20 años.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, hay novedades en el caso de Dani Alves.
Ha pasado su tercera noche en prisión, acusado, como saben, de una agresión sexual. Y es noticia Víctor Navarro porque le cambian de prisión.
Sí, está ya en el nuevo centro penitenciario, Brians 2. Antes estaban Brians 1, localizados ambos en el mismo municipio, en San Esteban Sesrovires, a media hora al norte de Barcelona. La Consejería de Justicia explica que se hace por razones de seguridad y para garantizar la normal convivencia de Dani Alves. Quieren preservar su privacidad y, sobre todo, que no se filtren fotografías, imágenes del brasileño dentro de prisión. Ahora estará con un módulo de apenas 80 presos, celda propia, y no tendrá que hacer vida comunitaria con otros reclusos. Además, hoy llegan a Barcelona su madre y hermano con el objetivo de cambiar de abogados disgustados por el caso.
En fútbol, este que van a escuchar es Carlo Ancelotti, que ha vuelto a salir en defensa de Vinicius después del partido de ayer en San Mamés.
A Vinicius todo el mundo le aprietan los rivales, dando patada, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro. La realidad es que hoy le han dado una tarjeta amarilla, pero la verdad que, como siempre, le han dado muchas patadas. Él, por cierto, va a mejorar en este aspecto. Yo lo quiero mucho a él, también queremos que sea respetado un poco más.
El jueves, derbi madrileño en Copa, es baja Marcos Llorente, conocido esta mañana, y acaba de anunciar el Atlético de Madrid que Pablo Barrios amplía contrato hasta el año 2028. Y en baloncesto, recuerden, sorteo de Copa por un lado del cuadro, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Unicaja, por el otro, Tenerife-Gran Canaria y Baskonia-Juventud.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
2:07, 1:07 en Canarias. Agentes de Australia, de España y de Interpol trabajando durante meses de manera conjunta, buscando sin descanso a un hombre, un pedrasta, acusado de subir al llamado Internet Oscuro auténticas aberraciones y agresiones sexuales a menores para ponerlas a disposición de otros pedófilos. ¿Cómo localizar a un individuo así, escondido en el anonimato de las redes y en cualquier rincón del mundo? Pues puede parecer casi imposible, hasta que una pequeña pista, algo casi insignificante, pone en marcha toda la operación, toda la maquinaria. El hombre al que buscaban por todo el planeta se escondía en España, en la provincia de Barcelona. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una ventana, un juguete y una película. Claves que han servido para encontrar este monstruo, objetos corrientes casi insignificantes, pero que han llevado a varios cuerpos policiales hasta el hombre que estaban buscando.
Efectivamente, y sobre todo se ha tenido que actuar con una enorme prontitud, con una enorme rapidez, porque había en riesgo vidas de niños muy jovencitos, algunos prácticamente, había desde 3 años hasta 10 años, las 6 víctimas que se han identificado, y como tú decías, había que actuar muy rápido porque la urgencia era evitar que hubiese más víctimas. Se ha incluso encontrado, se han podido identificar a personas que sufrieron los abusos cuando eran críos y ahora son mayores de edad, porque se cree que puede estar actuando al menos desde hace 10 años. Él tiene 41. De esa prontitud, de esa urgencia por actuar rápido, se le identifica en los primeros datos, se conocen el día 5 de enero en la dark web, en la web oscura, en la que es difícil el acceso y también fácil esconder la identidad, y se tardaron pocos días. El día 11 ya estaba detenido. Escucha a Esteban Casas, el agente responsable dentro de la policía de esta investigación.
Como existía la posibilidad de que hubiera niños en riesgo cierto inmediato, nos dimos la máxima prisa posible, porque cuando hay un niño en riesgo, pues no cuentan ni festivos ni fines de semana.
Efectivamente, o sea, quiere decir que se hace un trabajo ímprobo, un trabajo urgentísimo para evitar que esa agresión vaya más. Es un individuo que se hacía pasar como el consejero, el hombre que ayudaba, el amigo, el paisano, el compatriota que ayudaba a gente llegada de Sudamérica a insertarse en la sociedad. Les echaba una mano, me dejáis los críos, yo os ayudo. Es decir, gente que está necesitada en este momento y se ocupaba pues de tener acceso a los críos con esa estrategia para poder quedarse a solas con ellos, normalmente en casa, también en San Pera de Ribas, en Barcelona, Barcelona, es uno de los pisos donde se ha encontrado ese tipo de, en fin, rastro de ese tipo de actividad, y después aprovechaba la soledad con los críos y también las cortísimas edades para llevar a cabo los abusos durante un largo tiempo.
Aquí una de las grandes preguntas, Juan, es ¿cuántas víctimas puede haber de este sujeto? Porque además este detenido había sido monitor en diferentes clubes de fútbol de esa misma zona de la provincia de Barcelona.
Bueno, era actualmente un hombre de 41 años, como te decía, estaba soltero, ahora mismo estaba trabajando de repartidor, uh-huh. pero sobre todo se aprovechaba de esa condición de persona de confianza, de compatriota, para echarte una mano. Y también apuntabas antes, es un dato importante, hablabas tú de un juguete, de un cochecito, de una película. Efectivamente, sí. Es que el primer indicio que tienen los investigadores que ven en la dark web es un juguete. Es algo tan simple como un juguete, un coche de policía pequeñito con la inscripción de policía, que creen que podría estar, por sus características, podría ser en España. Luego siguen indagando y ven también que en una de las escenas de abusos aparece de fondo el clan de los rompehuesos, la serie El clan de los rompehuesos de 2005, y se dan cuenta que el doblaje es un doblaje al español, pero no un español de Sudamérica, sino un español de aquí. Se ve al fondo, se oye al fondo de la escena de agresiones a los críos, sí. agresiones bestiales. Sí. Y por último, en una de las imágenes ven una ventana, y por la ventana ven unas imágenes.
Vimos que a través de una de las fotografías se podía ver el exterior, y fuimos capaces de determinar que ese exterior, dónde era, que era el pueblo de Cataluña, centrarlo, y ya fue cuestión de cruzar los candidatos que teníamos con los candidatos de las personas que habían vivido en las casas desde las que se podía haber hecho esa foto.
Y luego se puede ver en otra foto, más adelante vieron una ceja y un ojo, y después un nudillo de una mano con una pequeña herida. Y fueron encajando las características de lo que veían ahí con la de candidatos que podía haber en la zona, porque identificaron, gracias a esa foto de la ventana, a la localidad de San Pere de Ribes, en Barcelona. La identificaron. Creo que se veía prácticamente unas plantas en una especie de parque. Bueno, pues ahí llegaron a tener una serie de candidatos de la zona que encajaban o no con esas descripciones que te digo, iban sacando del material gráfico que exponía, porque luego lo enseñaba al resto de la comunidad pedófila a nivel internacional en esa dark web. Por lo tanto, fue un trabajo, pues, un trabajo de chinos, un trabajo de policía, en el estilo más clásico de la palabra, para identificar un sujeto que ya está detenido y ya estaba en el recaudo. Ahora está en la cárcel, por decisión de su señoría. Vamos a ver cuánto tiempo y vamos a ver con qué consecuencia, porque siguen buscando probables nuevas víctimas. Llevaba actuando al menos desde 2012-2013, creen los investigadores, y hay constancia gráfica de sus aberraciones desde el año 2016.
Gracias, Juan. Un auténtico rompecabezas que afortunadamente parece que se ha resuelto.
Así es.
Bueno, ¿y cómo va ese dedo meñique del pie que se queda ahí paralizado por el frío? ¿O esas manos congeladas en estos días gélidos en casi toda España? Pues imagina si tuvieras que estar trabajando a la intemperie con maquinaria delicada o directamente conduciendo una moto.
Cuando se nos agarrotan y no podemos ejercer la fuerza necesaria o con la rapidez necesaria, pues lógicamente esto deriva en que ante una situación de emergencia nos pueda generar un incremento del tiempo de respuesta, y eso pues lógicamente nos puede perjudicar gravemente a la hora de poder evitar, por ejemplo, un siniestro.
Es Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Motoristas. Nos cuenta la importancia de protegerse del frío para nuestra seguridad y para tener mejor capacidad de respuesta ante imprevistos. El caso es que en capitales de interior como Segovia, hoy los termómetros oscilan entre los 5 grados bajo cero y los 2 grados positivos. Fresquito como mínimo, dirían algunos. Y nos dicen en la EMET que vamos a seguir con temperaturas similares toda la semana, aunque con niveles un poco más moderados a partir del jueves. ¿Qué pasa? Pues que como hace frío, pero hay poco viento, pues lo estamos notando en la factura de la luz, que hoy se duplica y sube a los 71 euros por megavatio hora, que se mueven menos los molinos de viento, vaya, eso hay que tenerlo en cuenta. Precisamente, intentando evitar los vaivenes en la factura, hoy también conocemos que el autoconsumo eléctrico se duplicó el año pasado en España y ya hay 200.000 hogares, se dice pronto, con paneles solares. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Es un auténtico boom. En 2022 se instalaron más de 2,5 gigavatios de nueva potencia solar, tanto en domicilios como en empresas. Es más del doble doble que en 2021. La potencia instalada en España supera ya los 5 gigavatios y de continuar este ritmo se cumpliría el escenario más optimista de los establecidos para 2030, que es alcanzar los 14 gigavatios y que el 74% de la electricidad que consumamos sea de origen renovable. ¿Pero se debe solo al aumento de la factura de la luz o por qué se está produciendo este auténtico fenómeno? Lo vamos a analizar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trias de Bes.
Son ya 200.000 hogares los que cuentan con placas solares en sus viviendas. Es cierto que el aumento del precio de la electricidad tuvo muchísimo que ver, pero también el hecho de que hay una oferta muy variada y muy diversa que ya permite muchísimas posibilidades al consumidor.
Cada vez más diversa, lo vamos a analizar esta tarde en el programa.
A partir de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, la tarde de COPE con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro y con muchos más temas interesantes. Gracias, Pilar.
A ti.
Y más cuentas, las que estamos haciendo hoy sobre la gestión del gobierno, que ya va por 135 decretos ley desde que Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa.
Un real decreto ley.
De ese real decreto ley.
Decretar.
Hemos aprobado un real decreto ley.
En un tiempo récord.
Sí, son cifras récord porque estamos hablando de una media de 33 decretos al año, el doble de los que se aprobaron durante los gobiernos de Aznar o de Mariano Rajoy. Además, como estamos detallando hoy en COPE, Sánchez tiene otro récord con los 38 proyectos de ley tramitados por la vía de urgencia. ¿Estaba justificada esa prisa en todos los casos? Pues una cosa es tener que decidir con urgencia en la pandemia y otra pisar el acelerador para legislar sobre aborto, eutanasia, cambios de género o la reforma del Poder Judicial. Contra esas y otras políticas del gobierno, y el PP intenta presentar una alternativa. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con propuestas de Núñez Feijóo para mejorar, dice, las instituciones.
Pues sí, precisamente una de las 60 medidas que ha presentado hoy consiste en limitar el uso del decretazo, pero además se compromete a que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos, a prohibir que antiguos cargos políticos formen parte de organismos como el Tribunal Constitucional y a desligar a la Fiscalía del Gobierno. Feijóo les llama propuestas de calidad institucional y promete aplicarlas si llega a Moncloa.
El desarrollo de todas las propuestas aquí recogidas está a disposición del actual Gobierno de España si quiere implementarlas. En caso contrario, el Partido Popular las impulsará en su totalidad en los 100 primeros días de la próxima legislatura.
Son 5 bloques de medidas que incluyen también limitar el uso de recursos públicos como el Falcon, recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma del de malversación y tipificar el delito del referéndum ilegal. El marco Ángel en el que ha firmado el documento también tiene una fuerte simbología. Es donde se firmó la constitución de la PEPA en Cádiz, donde Feijóo ha dicho hoy que los españoles quieren que no nos arrebaten la Carta Magna.
Las 2 y 17 minutos de la tarde, gracias Maribel. La 1 y 17 minutos en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos.
Que ¿nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano en un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900 909 546 o en vivantadental.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo veníamos avisando y la previsión, esta vez, no se ha equivocado. Madrid empieza la semana con frío, con mucho frío. Toca abrigarse más de lo que estábamos haciéndolo estas últimas semanas. Hasta las 10 de la mañana hemos tenido alerta amarilla por altas temperaturas. 6 bajo cero se ha marcado en Navacerrada esta madrugada. Pero es que ese frío intenso también ha llegado a las áreas metropolitanas. Por ejemplo, en zonas del sur y comarca de Las Vegas se han llegado a marcar 5 bajo cero la pasada noche. Menos 4 hemos tenido aquí en la capital. Enseguida vamos a contar qué panorama tenemos para los próximos días, pero lo primero que hacemos a esta hora es irnos al centro de Madrid para ver si seguimos con ese frío helador. Supervisando los termómetros tenemos a Pablo Fernández. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué temperatura tenemos a esta hora en esta zona de la capital?
Pues a esta hora tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá con los cielos completamente despejados. A esta hora del día aquí en Madrid, si estás al sol como yo, tengo que decirte que se está bastante bien. Pero cuando se va el sol sí que es verdad que hace bastante frío. Estas temperaturas de hoy lunes son prácticamente las mismas que hace un año, por lo que los turistas que visitan la capital estos días vienen más que preparados para pasar este frío con bastantes capas de ropa, como es el caso de María.
Unos leggings debajo, un jean, una blusa de tiras por debajo, una blusa y el buzo y un gorrito. Ya está, es lo que necesitamos, algo calientico en este momento.
Esta bajada de temperaturas la estamos notando todos, en especial aquellos que trabajan en la calle, como por ejemplo en una obra. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Sabino.
Como normal, cuando hay frío, tiene que abrigarse más y un poco de movimiento. Nada más, ¿y qué podemos hacer? Claro. Aguantamos.
Bueno, otra consecuencia de este frío, además de tener que abrigarse un poquito más, es algo que seguramente hemos notado en varios parques madrileños cuando te acercas a una fuente a beber agua o lavarte un poquito las manos. Esas fuentes están clausuradas, como cuando tuvimos que sufrir lo peor del COVID. En este caso, Pablo, la culpa la tienen estas bajas temperaturas.
Efectivamente, Ángel, se han cerrado un total de 692 fuentes ante el riesgo de heladas. 92 están en la vía pública y otras 600 en zonas verdes, como el Parque del Retiro. He estado hace un rato aquí comprobándolo y la gran mayoría de fuentes por las que he pasado tenían un cartel en el que se dice que están temporalmente fuera de servicio. Aquí en el Parque del Retiro y en otros 8 parques públicos de Madrid están precintadas las zonas infantiles, deportivas y de mayores por la misma razón, el frío.
Gracias, Pablo. Iba a decirte que vayas por la sombra, pero mejor no, mejor vete buscando hoy el sol que faltase. Por cierto, que ante esta ola de frío, la Comunidad de Madrid recomienda intentar mantener un buen aislamiento térmico en la vivienda, entre 20 y 22 grados, no permanecer quieto mucho tiempo en la calle, tener varias capas de ropa fina y procurar respirar por la nariz y no por la boca. Eso recomienda la comunidad. También extremar la precaución con los mayores por esas calzadas mojadas. Y atento al uso de las estufas de leña y de gas para evitar riesgos también de incendio o de intoxicación. Bueno, ¿y hasta cuándo va a durar este frío en Madrid? Pues parece que toda la semana. De hecho, esta medianoche vuelve a activarse esa alerta amarilla por baja temperatura. Te espera otra madrugada heladora y con valores bajo cero en toda la comunidad. Las máximas de esta tarde no van a superar los 7 grados y eso que tenemos sol y cielo despejado. Son las 2 y 23 minutos, es el momento de ver cómo está el tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Tráfico en las carreteras de la región. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, sí que registramos tráfico lento con paradas intermitentes en la M40 en la zona de Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2. En el resto de carreteras, situación fluida y cómoda.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En Alcampo cosechamos calidad al mejor precio.
Hasta el 31 de enero, llévate la malla de 1,5 kilos de mandarina clementina Alcampo producción controlada a 3,39 euros la unidad.
En Alcampo, tu compra en tienda y siempre a mano en alcampo.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 y 25 más consecuencias de este frío que estamos teniendo en Madrid. Tiene que ver con las tuberías, pero no de las fuentes de los parques que acabamos de contar hace un momento. Estamos hablando de las tuberías de agua de nuestras casas. Fue una de las fotos tras el paso de Filomena hace un par de años, la de los madrileños, secador en mano, intentando descongelar alguna tubería para poder tener agua potable. Aunque no estamos en una situación tan cruda, ni muchísimo menos como la de aquel 2021, siempre es mejor prevenir que curar. Toñi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Al final, ¿qué podemos hacer para evitar esa congelación de las tuberías de agua?
Pues lo más importante, como decías, es la prevención y en el caso de tuberías exteriores, aislarlas antes de que llegue el frío, porque a menos de 0 grados ya hay riesgo de que se congelen. Es el principal consejo de Jaime Fernández, director técnico de la Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes.
Que el aislamiento sea continuo y cuando estamos hablando del exterior, tenemos que tener siempre un recubrimiento tipo pues, con una chapa metálica o algo similar que nos proteja al aislamiento. Porque en cuanto estemos bajo 0 grados, ya tenemos riesgo de congelación.
¿Qué hacer si no hemos sido previsores? Pues cualquier cosa que tengamos a mano, como cinta aislante o papel de periódico, nos puede servir para una emergencia.
Pues si vamos a poner papel de periódico, cuantas más capas pongamos, mejor, porque lo que está aislando en ese caso siempre es el aire, que es el mejor aislante. Entonces, si conseguimos tener varias capas de aire que no se mueva, nos va a ayudar a aislar. Pero eso es una solución casera extrema, digamos, de cuando nos ha pillado el toro.
Con bajas temperaturas, lo mejor, recomiendan los expertos, es ser previsor y ponerse en manos de un profesional.
Hablando de previsiones en los deportes, esta semana, el jueves, tenemos derbi de Copa del Rey, Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Bernabéu. Ambos llegan con buenas sensaciones tras la última jornada liguera.
Mete el balón para Rodrigo, Rodrigo va a encarar, va a encarar, va a encarar, va a encarar. La pone Kroos, chuta Kroos.
El Real Madrid, tras ganar con sufrimiento, pero bastante oficio al Atlético de Bilbao por 0-2 con tantos de Benzema y este de Toni Kroos, que narraba así en el tiempo de juego de COPE, Manolo Lama, y victoria también del Atlético de Madrid 3-0 ante el Valladolid, incluso con ratos de muy buen juego. Los rojiblancos vuelven a zona Champions, están cuartos ahora mismo en la Liga. Y lo que ya conocemos es el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, que este año se va a disputar en Badalona. El Real Madrid jugará ese partido de cuartos el jueves 16 de febrero a las 6:30 de la tarde ante el Valencia Basket. Si gana el equipo blanco, podría tener como rival en semifinales también al Barcelona.
COPE Madrid.
Estar informado.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y descubre los secretos del antiguo Egipto. Tutankamón, la exposición inmersiva en Matadero, Madrid. Compra tu entrada o regala la experiencia en madridartesdigitales.com. Único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Y la Policía Nacional ha confirmado a la familia del pequeño Ángel que los restos hallados este fin de semana en el vertedero de Toledo pertenecen al niño. Se trata del torso y de los brazos. Hace unos días se encontró uno de los pies. Todas las investigaciones en torno a la muerte de Ángel, de 11 años, y de su primo Fernando, de 17, están abiertas, aunque la autopsia no reveló indicios de criminalidad. Los dos, recuerda, desaparecieron el pasado 10 de diciembre en el barrio de Carabanchel. Ahora sigues escuchando, sigues en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Ha sido uno de los protagonistas de la última semana y además con nombres y apellidos. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. En Herrera, en Cope, ha hablado hoy de autocrítica sobre la forma en la que se comunicaron las medidas que, según Mañueco, buscaban mejorar las prestaciones que se ofrecen a las mujeres embarazadas. Y es cierto que la comunicación ha fallado para explicarlo de puertas afuera, pero también ha fallado entre los socios del propio gobierno, PP y Vox, que tuvieron continuos desmentidos entre ellos. Hoy Mañueco ha insistido con Carlos Herrera en que el protocolo que ha motivado toda la polémica ni siquiera llegó a estar aprobado, ni tampoco incumple ninguna ley.
Al final, ¿el protocolo en qué ha quedado?
No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres que tengan intención de abortar. Ahí no se habla en ningún momento ni medidas pro vida ni medidas antiaborto. La idea era totalmente distinta: mejorar las prestaciones sanitarias para aquellas mujeres embarazadas.
El presidente de la Junta de Castilla y León critica que el gobierno central se aferrara a este supuesto protocolo para sobreactuar, dice, y de paso utilizar todo este asunto como arma electoral. Es lógico pensar que no han sido los mejores días en la coalición que forman PP y Vox en Castilla y León, ni de lejos. Pero hoy Fernández Mañueco se aplica esa máxima de que los trapos sucios se tienen que lavar en casa. Asegura que no tiene pensado adelantar elecciones, ni tampoco cesar a su vicepresidenta, Juan García Gallardo, de Vox.
Absolutamente en la vida no hay nada. Pero mi intención es agotar el mandato. Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves...
¿Se le ha pasado por la cabeza cesar a su vicepresidente?
No está desde luego en mi cabeza, ni ha estado.
Se podría decir que, según el presidente de la Junta, la vida sigue y seguirá igual políticamente hablando. Luego ya veremos. Es lógico que Fernández Mañueco esté deseando poner el punto y final sobre este asunto, pero ya se encargarán desde Moncloa de seguir escribiendo titulares, alargar todo lo posible la situación. Y es que gobernar en coalición no es fácil en general, que se lo digan a PP y a Vox en este caso, pero que se lo digan también al PSOE y a Podemos en otros muchos. Pero este debate político no debe ensombrecer la verdadera esencia de esas medidas que se proponían y que no es otra que la defensa de la vida. Así lo consideran 500 médicos de toda España que, según acabamos de conocer, han firmado un manifiesto en el que denuncian que, según la legislación vigente, lo que en realidad es contrario a derecho es ocultar lo que ocurre cuando se produce una interrupción del embarazo. Estos 500 médicos nos recuerdan, en estos días de tanto ruido político, que para tomar una decisión de tanta trascendencia irreversible, las mujeres deberían, ética y legalmente, disponer de toda la información a su alcance. Es el lunes 23 de enero en el que están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. Cambio de prisión para Dani Alves.
Se marcha a la de Brians 2, que cuenta con celdas individuales. Fuentes penitenciarias lo enmarcan a COPE en razones de seguridad y niegan un trato de favor. El exfutbolista del FC Barcelona está en la cárcel desde el viernes, acusado de violar a una joven el pasado 30 de diciembre en una discoteca de la ciudad condal.
La falta de mantenimiento de las carreteras y las distracciones al volante, motivos del aumento de los accidentes de tráfico.
1.145 personas fallecieron en las carreteras españolas en 2022, un 14% más que en 2021. A pesar de los riesgos, uno de cada tres conductores utiliza el teléfono móvil al volante. La alta siniestralidad está vinculada también a la falta de señalización. Margarita nos lo ha contado.
Y Spotify se suma a Microsoft, Amazon o Meta y también va a recortar su plantilla.
Con un número de despidos que por el momento es indeterminado. La medida se produce después del desplome del 66% de las acciones de la compañía el año pasado. La empresa sueca de streaming musical se sumaría así a otras grandes compañías tecnológicas que han anunciado despidos recientemente.
Y a partir de las 3 y 5, aquí en Mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En la Liga, recuerden, victoria del Barcelona ante el Getafe 1-0 y victoria del Real Madrid en San Mamés 2-0. El Barcelona líder con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Además, Villarreal 1, Girona 0 y Elche 1, Osasuna 1. Hoy se cierra la jornada con el Valencia-Almería a las 9 de la noche. Es semana de cuartos de Copa del Rey. El jueves, el Real Madrid-Atlético de Madrid sin Marcos Llorente. Baja por lesión en los aductores. Ha anunciado también el Atlético de Madrid que Pablo Barrios renueva hasta el año 2028. Además, en tenis, en el Abierto de Australia, eliminado Roberto Bautista por Tommy Paul. En golf, John Rahm ganó en California su segundo torneo del año. En baloncesto, sorteo de Copa, puede haber un Real Madrid-Barcelona en semifinales. Por un lado del cuadro, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Unicaja, y por el otro, Tenerife-Gran Canaria y Baskonia-Juventud. Y esta noche conocemos el rival de España en cuartos de final del Mundial de Balonmano, Alemania o Noruega.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La media en España es de casi 9 días de demora. Ese es el tiempo que pasa desde que intentamos conseguir una cita con el médico de cabecera hasta que finalmente nos recibe.
Bienvenido al servicio automático de petición de cita. Para pedir una cita sanitaria, diga cita o pulse 2. Para otras
cosas. Desde 2019 este tiempo de espera no ha dejado de crecer. Tanto es así que estamos en 3 días más de media, en cabeza, Cataluña, con casi 12 días de retraso. Comprobamos lo primero esta situación a pie de centro de salud, en concreto en Barcelona. Yolanda Canales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues en este Cap de l'Eixample nos hemos encontrado con Andrea. Hace un mes y medio se cayó de la bici y hasta ahora no le han dado cita por si acaso, y para estar más tranquila acudió a la sanidad privada. O Carmen, que tiene asma, en octubre le hicieron una prueba y aún no le han dado el resultado. Son solo algunos ejemplos de lo que nos decían los usuarios que esta mañana se han acercado a este centro de atención primaria.
En el Cap es prácticamente inaccesible pedir hora. Tienes que ir presencial, porque si llamas por teléfono no te lo cogen.
La visita la tenía desde hace bastante tiempo, me la retrasaron. La fecha que me dieron era imposible ir, con lo cual aún me la retrasaron más.
Y precisamente esta demora en la atención primaria, este cuello de botella en la atención primaria, es uno de los motivos por los que los médicos irán a la huelga este miércoles y jueves en Cataluña.
Cataluña es el máximo exponente de un problema que, ojo, es general en toda España: el aumento del tiempo en las citas médicas. ¿Las consecuencias? Pues nos estamos haciendo cada vez más seguros privados. Hola, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Es que 2 de cada 10 españoles ya tienen un seguro privado, está creciendo a un ritmo del 5% cada año, y el atasco también en los centros públicos es el gran causante.
Mira, escucha, un modelo acabado que se está rompiendo por la base, por la atención primaria, un sistema público que está en situación de derribo. Están empujando estos factores a los ciudadanos a suscribir pólizas privadas, nos dicen desde el sector de los seguros privados. 10 millones de españoles tienen ya doble cobertura, es decir, pública y una póliza privada, a lo que hay que sumar, Ángel, los casi 2 millones de funcionarios que optan por esta segunda posibilidad. El sector privado crece, pero no por voluntad propia, explica Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS.
Al final la gente se hace un seguro, o sea, bajo coste, y lo hace buscando casi una necesidad, más que una voluntariedad. Y luego además, que los pacientes que antes utilizaban la sanidad pública y la privada de manera indistinta, pues ahora utilizan mayoritariamente la sanidad privada. Desde el sector estamos muy preocupados, precisamente porque perdimos nuestro sentido.
Preocupados porque no es esta su función, nos dicen, y porque se puede saturar también la sanidad privada, Ángel. El 23,5% de la población española tiene seguro sanitario privado, donde el gasto en este servicio es de los más altos de la OCDE, más del 29%. Ahora mismo absorben 4 de cada 10 intervenciones quirúrgicas y 3 de cada 10 urgencias, por ejemplo, sin contar con los conciertos.
Ahora mismo se mantienen las huelgas o protestas convocadas por parte de los médicos de atención primaria en Cataluña, Madrid, Andalucía, Navarra, Extremadura o la Comunidad Valenciana. Es un asunto candente, y más en este año de elecciones municipales y autonómicas, que esa puede ser otra clave. Pero más allá de las urnas, Sefi, la inmensa mayoría de los médicos están insistiendo en que están viviendo cada vez mayor saturación.
Es que las cifras son demoledoras. La media que tenemos en nuestro país es de 0,8 médicos de cabecera por cada 1.000 habitantes, pero en las zonas urbanas pueden llegar a los 2.000. Las agendas diarias llegan a los 70 pacientes. Las esperas ya las has contado. La inversión en atención primaria en este año, que es de elecciones, es de media del 15% del presupuesto que las comunidades autónomas dedican a la sanidad. Se calcula que son de media unos 269 euros por habitante. El estatuto marco es de hace 40 años. Por ejemplo, no pueden mandarte una resonancia y no llega la prometida reforma que debe hacer el gobierno. Con este panorama, Ángel, año tras año, los médicos de atención primaria han colapsado. José Polo es uno de ellos.
Ha reventado. Son durante muchos años una falta de inversión, una falta de apuesta por la atención primaria. La COVID pues ha puesto en evidencia nuestras carencias y también pues ha generado pues un gran desánimo en los profesionales. Muchas veces prolongábamos la vida laboral y debido a la COVID y al desánimo, la mayoría de los compañeros a cierta edad están pensando ya en retirarse.
Y un tercio tiene más de 60 años en estos momentos, ojo al dato. Ahora mismo faltan más de 5.000 médicos de cabecera para que las agendas además no superen los 35 pacientes por día y se pueda dar cobertura a la población. Las sociedades piden que el gasto sea del 25% del presupuesto de sanidad. La pandemia, Ángel, ha sido una prueba de esfuerzo que el sistema sanitario público no ha conseguido superar.
Pues ojo a este dato también. Uno de cada 5 pacientes que en 2022 necesitó acceder a una consulta de atención primaria por padecer un verdadero problema de salud no pudo hacerlo. Y si la sanidad pública no alcanza a dar respuestas en caso de verdadera necesidad, es que, Sefi, nos podríamos preguntar si algo está fallando.
Los pelos como escarpias.
Y de las movilizaciones por la sanidad a la protesta importante que ha llenado el centro de Madrid este fin de semana. El cántico constante de dimisión dirigido a Pedro Sánchez, una imagen potente, la de miles de ciudadanos y más de un centenar de asociaciones en contra de la política de Moncloa, donde se han puesto, digamos, en tensión ante esta imagen. ¿Y qué respuesta dan? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno y PSOE tachan la protesta de Cibeles como una muestra de la falta de alternativa de la oposición o la encarnación del ruido de las derechas. Es doctrina oficial una llamada a salir de la burbuja de Madrid, donde defienden el ecosistema es más adverso al gobierno. Lo sostiene Ferraz, sin tenerlas todas consigo, pues se contiene el aliento ante la movilización del PP y de Vox, a diferencia de una izquierda que admiten sigue sin entrar en calor. La estrategia está definida en la confianza de enterrar antes de las urnas controversias como el nuevo Código Penal. Queremos hablar de nuestro libro, abundan desde la sala de máquinas, que se asocia al gabinete y ante todo al presidente con medidas sociales y llegar a la calle. A tal fin, la Moncloa está decidida a seguir con el marketing como el de Pedro Sánchez rodeado de jubilados, aunque tuviesen carné del PSOE, jugando a la petanca. Y es que entienden que esos vídeos les permite dirigirse a nichos de voto que se benefician de su acción.
Por cierto, que en este año electoral Cáritas está elaborando distintas propuestas para pedir a los partidos que las incluyan en sus programas electorales. ¿El objetivo? Bueno, pues conseguir un marco legislativo que garantice los derechos para el conjunto de la sociedad, pero especialmente de las personas con dificultades y que no tienen garantizado un nivel de vida adecuado. Cáritas recuerda que más del 30% de la población no cuenta con ingresos suficientes para unas condiciones dignas y que en muchos casos tienen que renunciar a acudir al dentista o a comprar unas gafas por falta de recursos económicos. De ahí las propuestas concretas que recibirán los partidos políticos ante las próximas convocatorias electorales. Son las 2:43 y ahora en mediodía seguimos mirando al bolsillo y a ese agujero que a todos nos afecta. Verás, resulta que el año pasado en España hemos ahorrado de media un 5% más, quien haya podido ahorrar, eso está claro. Pero al mismo tiempo, ese dinero ahorrado tiene menos valor por culpa de la subida de precios, pero ¿no se supone que esa subida de tipos de interés nos iba a beneficiar? Porque en teoría íbamos a recibir más dinero, más intereses, por nuestros ahorros, fuera muchos o pocos. ¿Por qué no estamos viendo esa rentabilidad que esperamos? Pues Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Es como si tuviéramos el dinero debajo del colchón, aunque eso sí, más seguro. Comienzan a remunerarse algunas cuentas tímidamente, pero los depósitos, lo que era el refugio tradicional para que nuestros ahorros produzcan, están paralizados. ¿Qué ocurre? Pues que los bancos no necesitan nuestro dinero. Santiago Carbó es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Los bancos europeos y españoles en concreto tienen aún bastante liquidez de la que les dota el Banco Central Europeo. Se está retirando la liquidez a la vez que se suben los tipos, pero eso va más lento, ¿no?
¿Y cómo rentabilizar esos ahorros que tenemos? Porque con la inflación están perdiendo valor. Los fondos son otro recurso, pero estamos en un contexto de inestabilidad de los mercados.
Intentar a lo mejor distribuir y diversificar, que se llama, es decir, pues tener algo en depósitos y algo en fondos, a espera o a la espera de que las condiciones se vuelvan más ciertas.
Hay que compaginar la seguridad con la necesidad de rentabilizar.
Nacieron en California tras la Segunda Guerra Mundial y se presentan oficialmente como un club motero, aunque en realidad están considerados organización criminal con larga trayectoria delictiva. Su fama, la de los llamados Ángeles del Infierno, empezó a extenderse tras un concierto de rock en diciembre del 69 organizado por los Rolling Stones. Se les encargó la seguridad del evento a cambio de litros y litros de cerveza. Y aquella idea acabó en desastre. Se registraron miles de peleas, una persona murió apuñalada y otros tres de forma accidental. Ese día su fama se hizo mundial. Tienen una fuerte jerarquía y son conocidos los castigos contra aquellos que intentan marcharse. Incluso pueden llegar a matar a alguno de los miembros que incumplan alguna regla. A España llegaron en los 80 y desde entonces su principal actividad ha sido el tráfico de drogas. En 2009 recibieron el primer golpe policial en Barcelona, pero fue en 2013 en Mallorca cuando la banda quedó muy debilitada tras la operación Casablanca. Hoy en la Audiencia Nacional comienza el juicio contra 50 de esos miembros de la banda motera en Baleares, acusados de blanqueo o tráfico de drogas, entre otros delitos. 47 acusados que se enfrentan en total a casi 300 años de prisión. Enseguida, a las 3, actualizamos toda la información. Ahora en mediodía, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues hemos empezado con mal pie esta recta final del mes de enero con dos incidentes este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos nos deja la tercera muerte violenta en la región en lo que va de año. El otro tiene que ver con un intento de ocupación de un edificio en Collado Villalba que ha terminado con varios heridos, incluidos guardias civiles y también con detenciones. Vamos por partes. Empezamos con ese hombre de 55 años apuñalado en la puerta de su casa de Villa de Vallecas. Una herida en el pecho que ha acabado con su vida. El agresor ha huido y todo indica que era un conocido de la víctima, Belén Ibáñez.
Sí, de hecho esa es la hipótesis que baraja la policía porque hay un hecho determinante y es que Miguel Ángel abrió la puerta a su agresor. Eran las 6 de la tarde, alguien llamó a la puerta del piso donde vivía, momento que aprovechó el homicida para asestarle la puñalada mortal. Inmediatamente después el agresor huyó por la escalera y Miguel Ángel lo siguió hasta el portal, pero no pudo llegar más allá. Caía desplomado en la acera. Allí fue donde los servicios de emergencia lo hallaron inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. Miguel Ángel era un hombre tranquilo, según los vecinos. Vivía en esa casa desde que era niño. Primero con sus padres, después, tras el fallecimiento de sus padres, vivía él solo con una perra a la que paseaba todos los días. Un hombre que no era problemático y que hablaba con los vecinos que no se explican lo que ha pasado. Ahora la policía busca vestigios en la casa y está investigando el entorno de la víctima. Todo apunta a que el autor sea un conocido de Miguel Ángel.
Gracias, Belén. El otro incidente es menos grave, pero también bastante llamativo. El intento de ocupación de un edificio situado en Collado Villalba, en concreto en el número 12 de la calle Madrid. Incidente que se salda con 9 personas heridas, entre ellas 5 agentes de la Guardia Civil y 6 detenidos que este domingo han sido puestos ya en libertad. Parece ser que no es la primera vez que este grupo intenta ocupar edificios en esta localidad, en Collado Villalba. ¿Y cómo está la situación ahora mismo en la zona? Pilar Nuero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. De momento la tranquilidad se ha vuelto al lugar. El conocido aquí como Edificio Negro está hoy protegido por paneles después de lo ocurrido el sábado cuando un grupo de personas intentó ocuparlo. Estos individuos lo habían intentado minutos antes en la calle Real, en otro bloque desalojado en diciembre tras un incendio, pero se lo encontraron tapiado y con alarmas, así que decidieron probar con el de la calle Madrid. Guardia Civil y Policía Local lo impidieron. El resultado: 9 heridos leves, 16 personas identificadas y 6 detenidos por tentativa de usurpación, desobediencia y alteración del orden público, en libertad en menos de 24 horas. Precisamente la alcaldesa aboga por endurecer la ley e insiste en que Collado Villalba tiene un problema de ocupación ideológica, no por vulnerabilidad social. Mario Lavargas.
La ley les ampara a ellos, que es por lo que protestamos. Por favor, que haya leyes que castiguen. Parece que esta ocupación ideológica lo que arrastra y lo que lleva detrás es delincuencia. Y no queremos, esto no se puede tolerar.
Los vecinos y comerciantes de la zona dicen estar hartos de inseguridad por este problema y es que se da la circunstancia de que el edificio de la calle Madrid ya estuvo ocupado hace años y fue desalojado en 2019. Desde el ayuntamiento han vuelto a pedir ayuda a la delegación del gobierno.
Parece que las aguas se han calmado en ese punto del norte de la región. Y enseguida hablamos, por cierto, de mascarillas inteligentes, de un proyecto piloto de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos cerca, parece que queda poco, del fin del uso de la mascarilla obligatoria en el transporte público, algo que lleva meses reclamando la Comunidad de Madrid y medida que ahora los expertos del Ministerio de Sanidad han puesto sobre la mesa. No hay fecha fija aún, pero todo apunta a que será a primeros de febrero, cuando esa obligación se podría convertir en mera recomendación. Pero eso no significa el final de esas mascarillas en otros lugares como hospitales o residencias, y también que no se siga evolucionando a la hora de producirlas. Cada vez más modernas y sofisticadas. Por ejemplo, el prototipo que han desarrollado investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Una mascarilla capaz de detectar cómo es nuestra respiración y trasladar esos datos a un móvil o a una tablet en un radio de hasta 20 kilómetros. Podría ser útil, por ejemplo, para deportistas, personas vulnerables, enfermos crónicos o profesionales que trabajan en condiciones extremas. Mamen Vizcaíno.
Nos la imaginamos con un sensor, una pequeña batería y unos cables por los que se transmite esa información que se recoge cada vez que tomamos aire y cada vez que lo soltamos, pero las investigaciones de la Rey Juan Carlos están mucho más afinadas. Nos lo ha explicado Alejandro Ureña, uno de los investigadores.
Con tecnología de transmisión wifi, pues son capaces de emitirlas a cualquier sistema de almacenamiento y tratamiento de datos, pues a un ordenador, a un teléfono móvil.
Los datos almacenados hay que interpretarlos y ahí entran en juego otros profesionales, los que atienden, por ejemplo, a personas mayores o dependientes.
Enfermos o personas con movilidad limitada que puedan estar encamados y no siempre accesible a la atención directa de un personal sanitario.
Deportistas o profesiones de riesgo como bomberos, por ejemplo, donde es vital saber si falta oxígeno, son otras aplicaciones de una mascarilla que en apariencia es similar a la FFP2, pero con un sensor incorporado diminuto.
Son pequeñas bandas de anchura, unos cuantos milímetros, no mucho más, y espesores, ya digo, incluso por debajo del milímetro.
En el mercado podría estar en unos 2 años, pero primero hay que desarrollar el prototipo, terminar las pruebas y comercializar el resultado final. Hay que esperar todavía para poder comprarlas.
Gracias, Mamen. Y el frío no ha impedido cerrar la 43 edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, con récord de visitantes. Cifras que doblan a las del año pasado y que se acercan a las del 2019, a las de antes de la pandemia. En total, unos 220.000 visitantes entre profesionales y público en general. 400 millones es el impacto económico que estiman los responsables de Fitur ha dejado esta feria en la Comunidad de Madrid durante estos 5 días, por ejemplo, en los bares y restaurantes de toda la región o en locales de ocio nocturno que también hacen un balance muy positivo de toda esta feria. Vicente Pizcueta es el portavoz de Noche Madrid.
Hasta un 83,8% de los expositores profesionales han salido por las noches. La media de salidas ha sido del 1,72, por encima del 1,5 de años anteriores. Y la media de gasto se ha disparado a los 76 euros para los mayores de 25 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Cantando bajo la lluvia se despide de Madrid el 19 de febrero. Benefíciate ahora de hasta un 30% de descuento. Última oportunidad de vivir el gran clásico de Broadway, improrrogable. Entradas en cantandobajolayuvia.es.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto!
Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Y recordar que los usuarios de los centros deportivos municipales del Ayuntamiento de la capital que reserven plaza en una clase y no acudan serán penalizados con 2 días de restricción de reserva. De esta manera, Madrid comenzará así a castigar las ausencias en clases reservadas en los centros deportivos ante las quejas transmitidas por los propios usuarios. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
La manifestación de este sábado en defensa de una política constitucional en España ha certificado la oposición de una amplia parte de la sociedad a las políticas de Pedro Sánchez. El acto de protesta, convocado por entidades civiles, subrayó el carácter transversal del rechazo a las cesiones al independentismo catalán y vasco. El presidente del gobierno ha reaccionado, equiparando la manifestación que tuvo lugar el sábado a la que se celebró el jueves en Barcelona en contra de la cumbre hispano-francesa. Las diferencias son evidentes, tanto en número de asistentes como en el contenido de sus reivindicaciones. La del jueves defendía políticas anticonstitucionales, la del sábado políticas constitucionales. La pretendida equidistancia de Sánchez de las dos manifestaciones, además de ser falsa, es inconveniente. No se puede mantener la misma distancia con el independentismo que con el constitucionalismo. Además, Sánchez ha pactado sus políticas con los independentistas durante los 3 últimos años. La manifestación del sábado fue un éxito, pero conviene no llamarse a engaño. Los convocantes saben, por experiencia, que mucha gente en la calle no necesariamente implica un cambio político. Es necesario presentar una alternativa sólida, tanto política como social. Desgraciadamente, la sociedad civil española con frecuencia sale a la calle sin construir luego formas vertebradas, sistemáticas y estables para crear lo que en